Al continuar hoy nuestro estudio en este libro de Ageo, vamos a considerar el último, el cuarto de los mensajes que Ageo pronunció, y usted recordará que lo hizo el 24 de diciembre del año 520 antes de Cristo. Él se presentó ante los sacerdotes para hacerles una pregunta en cuanto a una ley, no en cuanto a toda la ley, sino en cuanto a una ley en particular. Como ya hemos sugerido, la ley de Moisés no cubría todos los detalles que se consideraban respecto a la vida de Israel. Cuando se presentaba algún asunto que no estaba tratado en la ley, ellos debían ir a consultar a los sacerdotes. Eso lo vimos allá en Deuteronomio capítulo 17, versículos 8 al 11. Allí Dios dice que cuando un asunto era demasiado difícil, que ellos debían llevarlo a los sacerdotes. Así es que Ageo va ante los sacerdotes y les hace dos preguntas. Estas dos preguntas eran sencillamente lo siguiente. Cuando algo santificado toca algo inmundo, ¿es santificado lo inmundo? Y la respuesta es no. La santidad no se comunica así. Pero supongamos que lo santificado o limpio toca algo inmundo. ¿Llegará entonces a ser inmundo lo que es limpio? Y por supuesto que la respuesta es sí, que eso sí ocurrirá. De modo que uno puede decir que la deducción exacta de esto es que la santidad no se comunica, pero que la injusticia sí puede ser comunicada. Por tanto, cuando algo santo y algo inmundo se tocan o entran en contacto, entonces ambas cosas son inmundas. Y ya hemos visto que eso resultaba así en cualquier aspecto de la vida. Eso era entonces lo que sucedía en el aspecto físico, en lo material. Uno puede tomar dos probetas de ensayo, como indicamos en nuestro programa anterior, una de ellas con agua limpia, la otra con un poco de tinta negra en el agua, lo cual por supuesto la tiñe de negro. Y luego uno puede echar agua limpia en la probeta que tiene la tinta, y el agua limpia nunca va a hacer que el agua teñida se vuelva limpia. Lo santo nunca puede hacer aquello que es inmundo, santo, por solamente el contacto. Pero si uno coloca una gota de esa tinta negra en el agua limpia, cambiará todo completamente. Y así es como sucede. Y eso ocurre no solamente en el aspecto material, sino también en el mundo de la medicina. Cuando Juanito tiene sarampión, uno no lleva junto a él a un niño que no tenga la enfermedad y que pueda tocar a Juanito, porque si eso sucede, Juanito no se va a curar, pero por cierto que el otro niño sí va a contraer sarampión también. Y eso ocurre también en el reino o en el aspecto moral. Uno no puede tratar con aquello que es sucio e inmundo y esperar salir limpio. Si usted va a jugar con barro, amigo oyente, pues se va a ensuciar, porque esta ley que hemos mencionado obra así. Y llegamos ahora al aspecto religioso. Y esto también obra en el aspecto religioso. Este es un gran principio que necesitamos reconocer, porque hay muchas personas que piensan que la religión es un mito. Si uno hace esto o aquello de una forma u otra, eso hace de uno una persona aceptable ante Dios porque ha pasado a través de una ceremonia. En cierta ocasión, un obispo episcopal y un obispo católico se reunieron allá por el año 1964. Se reunieron e hicieron esta declaración conjunta. El bautismo cristiano es la base de una unión que ya existe, la cual debe ser desarrollada a una conclusión natural. La obra de reunión de los creyentes es la obra de Dios y será lograda a través de la gracia de Dios, no importa cuán difícil parezca desde el punto de vista humano, pero el bautismo es la base de una hermandad que es verdaderamente cristiana. Amigo oyente, cualquiera sabe que la forma que ellos tienen de bautizar es por medio del rocío. O sea que rocían agua cuando bautizan. Es el método que se conoce como bautismo por aspersión. Y usted puede imaginarse que eso deja de lado al grupo de creyentes más numeroso que existe en el presente, a los bautistas y a otros que practican el bautismo por inmersión. Y uno deja de lado también a los fundamentalistas en base a esto. Ahora, aún los bautistas y los fundamentalistas están de acuerdo que el bautismo no lo salva a uno, porque ellos reconocen este gran principio, que la condición del hombre es tal que el solo pasar a través de una ceremonia o cualquier otra cosa que trate de hacer algo externamente no llega nunca a satisfacer las condiciones que Dios ha establecido para el hombre. Después de todo, el hombre está en una condición muy triste de veras. En el capítulo 17 del libro de Jeremías, versículo 9, leemos, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?» ¿Qué cuadro es este del corazón humano, amigo oyente? Nadie puede conocer lo malo que es. Si usted y yo pudiéramos contemplarnos a nosotros mismos de la misma manera en que Dios nos ve, no podríamos soportarnos a nosotros mismos. Nosotros no nos damos cuenta en realidad de lo malos que somos. El Señor Jesucristo presentó esto de una manera muy clara cuando dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 18, «Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre». Y el que uno se lave las manos, o pase por cierta ceremonia, o haga cierto rito, eso nunca puede hacerlo a uno estar bien ante Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión un hombre le dijo que él había sido un hipócrita por mucho tiempo. Era miembro de una hermosa iglesia en el centro de la ciudad, y él llevaba a cabo todas las ceremonias necesarias. Había formado parte de toda clase de comisiones, pero para decir verdad, él no era salvo, no era creyente. Durante la semana él hacía cosas que un creyente no debía hacer, porque él era un creyente hipócrita típico. Y cierto día él descubrió que era un pecador y que necesitaba un salvador, y eso fue lo que transformó su vida. ¿Se da cuenta usted, amigo oyente? El corazón debe ser cambiado. El Señor Jesucristo, hablando de este mismo tema en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 16 y 17, dice, «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos». Usted puede apreciar que este es el principio, y da resultado. Y luego sigue diciendo en los versículos 18 al 20 de ese mismo capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, «No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis». Del corazón mana la vida, amigo oyente. El corazón debe ser cambiado. En el Antiguo Testamento, el rey Josías, uno de los reyes buenos de la historia de Judá, llevó a cabo una masiva reforma religiosa que la encontramos en los capítulos 22 y 23 del segundo libro de los Reyes. Aun cuando Josías era incuestionablemente sincero, el profeta Jeremías veía que el regreso de la nación a Dios no lo era. La acusación de Jeremías fue confirmada después de la muerte de Josías, pues Judá regresó rápidamente a su conducta anterior de apostasía. Es entonces cuando Dios, a través del profeta Jeremías, le dice a Israel, en el capítulo 2 de su libro, versículo 22, «Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí», dijo Jehová el Señor. Tenemos que admitir que el pecado ante el Dios tres veces santo es de un olor nauseabundo. ¿Y cuán cierto es eso, amigo oyente? Todos los jabones perfumados no pueden limpiar la mancha de nuestro pecado y hacer que un corazón sea aceptable ante Dios. El tratar de pasar a través de una ceremonia y cosas así es como tomar 4 o 5 litros de perfume Chanel número 5 y derramarlo en el piso de un corral. Uno no puede hacer de eso algo dulce y bueno agregándole perfume. Usted recuerda lo que Simón Pedro, el apóstol, le dijo a Simón el mago: «Tu corazón no es recto delante de Dios». Dios demanda un corazón limpio, amigo oyente. El apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 6 y versículo 6, dice: «No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios». Y luego en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 22, leemos: «Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura». Ahora, ¿cómo puede ser hecho limpio el corazón de un hombre que por naturaleza es un corazón que es inmundo? ¿Haciendo algo? No, amigo oyente. Es como el cartel de propaganda de una lavandería que decía: «Nosotros limpiamos de todo, menos la reputación». Y, amigo oyente, uno no puede limpiar eso aquí. El escritor de los Proverbios hace la siguiente pregunta: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Bueno, Dios tiene una cosa, Dios tiene una receta. Él dice allá en Isaías capítulo 1, versículo 18, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Y el apóstol Pedro escribió en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Ahora, ¿qué puede lavar mi pecado? Solo de Jesús la sangre. Amigo oyente, aquí se nos declara uno de los grandes principios. Dios dice, la razón por la cual ustedes no han sido bendecidos es porque ustedes, que han estado acercándose a mí, lo han hecho con corazones y manos inmundas, y ustedes pensaban que si comenzaban a hacer algo, entonces eso iba a ser algo aceptable para mí. Y en el versículo 14 de este capítulo 2 de Ageo leemos, «Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo». ¿Por qué? Bueno, ellos pensaban que con un corazón inmundo podían hacer algo por Dios y de eso iba a resultar que todo estuviera bien. Pues no era así. Eso solo quería decir que lo que ellos hacían era inmundo. Esa es la razón por la cual una persona incrédula no puede hacer nada que pueda ser aceptable para Dios. Y luego en el versículo 15 leemos, «Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová». En otras palabras, Él les dice que, desde este día en adelante, yo los voy a bendecir, pero hasta ahora no he podido hacerlo. Y agrega en los versículos 16 y 17, «Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. O serí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová». Como usted ve, amigo oyente, el corazón de ellos no se había vuelto hacia Dios, pero ahora sí se han vuelto hacia Dios. Y Dios dice en los versículos 18 y 19, «Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré». Dios dice, «Ahora que vuestro corazón es un corazón recto ante mí, yo os bendeciré». Pero la razón por la cual no habíais sido bendecidos antes, aunque habíais estado haciendo estas cosas, es que vuestro corazón no era recto delante de mí. Como usted puede ver, amigo oyente, aquello que habían hecho, quienes habían reedificado el templo, ahora estaban llevando a cabo todas las reuniones en el templo. Pero Dios les dice que eso no los salva, ya que cuando Él los había enviado a la cautividad, ellos estaban haciendo todas estas cosas en el templo. Él les dice, «Pero vuestro corazón no estaba bien ante mí». Amigo oyente, una de las maneras en las cuales usted puede hacer de su iglesia una buena iglesia, es decir, si usted tiene un predicador que enseña la Biblia, puede ser una buena iglesia. Si usted va allí el domingo por la mañana y todos oran y confiesan y se arrepienten y son limpiados, entonces ninguno va a estorbar una bendición que pueda descender en esa iglesia hoy. Recuerde, amigo oyente, que cuando lo inmundo toca lo limpio, lo que sucede es que lo limpio se vuelve inmundo, y lo limpio nunca limpia por contacto, y su corazón debe estar rectamente ante Dios. Esto es algo tremendo. No conocemos nada que sea superior a esto. Ahora, en el versículo 20 leemos, «Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo». Ahora, aquí tenemos una esperanza para el futuro. Este es el mismo día 24 de diciembre. Dijimos al comienzo de nuestro estudio en este libro de Ageo que la razón probable por la cual él había dado dos mensajes el 24 de diciembre es porque Ageo quería pasar la Navidad en su casa. Así es que dio dos mensajes ese día. Y algunas personas tomaron esta expresión de manera bastante seria y escribieron explicando que en ese entonces no se celebraba la Navidad. Y por supuesto que nosotros sabemos eso. Lo que ocurre es que cuando no tenemos una respuesta para todo lo que se nos presenta, pues decimos algún disparate y, francamente, reconocemos todo esto. Pero la razón por la cual Ageo presentó dos mensajes el 24 de diciembre es algo en realidad que esperamos que usted no le cuente a nadie, ya que no queremos que se divulgue mucho esto. Y es que Nosotros no sabemos por qué él tuvo que dar dos mensajes ese día en particular. Pero en los versículos 20 y 21 leemos, «Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, «Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, «Yo haré temblar los cielos y la tierra». Este es un mensaje al gobernador civil, el hombre en el linaje de David, y esta es una promesa que se hace para él. Notemos que esto es importante. Leamos el versículo 21 otra vez, y también el 22. «Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, «Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano». Dios hará temblar a todas las naciones. En otras palabras, Él va a derrocar a todas las naciones. En aquel día confiaban en los carros y caballos. Ahora tenemos armas de destrucción muy sofisticadas. Y Dios dice que Él va a remover todo esto. Ahora, en el versículo 23 leemos, «En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos». Ahora, un anillo de sellar es una marca y es una identificación de sangre real, de un reino real. Este hombre Zorobabel se encuentra en el linaje de David. El Mesías no tendría que venir solamente a través de David, sino que iba a venir a través de Zorobabel. Y lo interesante de esto es que si uno lee la genealogía del Señor Jesucristo en los Evangelios de Mateo, capítulo 1, y el de Lucas, capítulo 3, encontrará entonces que David y Zorobabel son mencionados en ambas genealogías. O sea que Dios cumplió con esta promesa. Ahora, él dice aquí, «en aquel día». Y esto mira hacia el futuro, al día cuando el Señor Jesucristo vendrá al final del período de la gran tribulación. Y Él va a colocar esta tierra de Zorobabel, el linaje de David, y hablando específicamente, el Señor Jesucristo los colocará a ellos sobre el trono de este universo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él viene a la tierra a reinar. Este pequeño libro, amigo oyente, coloca al Señor Jesucristo en su lugar, como el gobernante moral, como el gobernante civil, el Rey que gobernará sobre esta tierra algún día. Este pequeño libro es algo muy importante, de modo que este pequeño templo, que no era muy impresionante aún en aquel día, es muy importante porque está en la línea que lleva a la venida del Mesías, y Él vendrá a ese templo algún día. Ahora, ¿quién lo va a contar hoy? ¿Quién va a hacer esta gran tarea y quién va a llevar a cabo este pequeño trabajo? Esa pequeña clase de escuela dominical que usted tiene, amigo oyente, puede que sea mucho más importante que esta transmisión radial o cualquier obra que se esté llevando a cabo para Dios en el presente. Solo Dios puede decir cuán importante es de veras. Debemos ser hallados fieles y debemos luego trabajar. Y bien, amigo oyente, en esta forma llegamos al final de nuestro estudio de este pequeño pero importante libro de Ageo. Esperamos que las lecciones que aquí hemos aprendido hayan sido de verdadera bendición para usted como lo han sido para nosotros.